Ahí está Cecilia, a ver, sí, si está por ahí. Hola, Cecilia.
¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Bien.
Carlos Castillo te habla.
Ah, Carlitos, ¿cómo
estás?
¿Tengo
voz de Aldo?
No, no, me pareció un poco lejana la voz de Aldo.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy tiempo. Contenta de escucharte. Qué linda.
Si hay un recuerdo que tengo que siempre cuento cada vez que me junto con amigos o con gente que por allí, y sale el tema de por ahí de la alcaidía o demás, y yo trabajé, yo estuve en la alcaidía, estuve con la profesora Cecilia Boggio, que hacíamos un proyecto, me queda la palabra, que,
¿te acordás?
Con la radio, con trabajando con los internos allí, y con esa posibilidad que me dio Cecilia Boggio de poder compartir con ella esa linda experiencia, así que...
Ay, fue una experiencia increíble, ¿viste?
Lo que nunca más se pudo dar, tengo entendido.
No se pudo dar, no. Nosotros lo perdimos cuando... Se fue perdiendo de a poco cuando se fue el comisario Capsi.
Tener
que
razón.
Nos abrió las puertas.
El comisario Capsi,
y después tuvimos muchas dificultades.
Sí.
Pero los internos habían hecho su propia radio y la universidad apoyó tanto,
sí.
donó equipos. Mira, fue una cosa hermosísima.
Hasta el día de hoy, vos sabés que hay algunos que, bueno, pudieron rehacer su vida.
Vida, sí.
Y me los encuentro por ahí en algún barrio cuando estaba antes de la pandemia y todavía se acuerdan de mí.
No me digas.
Sí, se acuerdan. Dice, ¿te acordás cuando teníamos la radio allá en la alcaidía con la profesora Cecilia Boggio? Mira,
¿te acordás?
Uno de los recuerdos más lindos que tengo.
Importantísima en mi vida, mira, te digo.
Sí. Bueno, así que bueno, bien. Te quería agradecer nuevamente.
No, gracias, Carlos, gracias a vos, al contrario.
Bueno, ahora sí le damos el pase a Jesús.
A Jesús.
Bueno, Cecilia, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Mira, preparándome para salir la semana próxima. Uy, esto.
Sí, meta viaje nomás, ¿no?
Meta viaje. Vamos a ver si tenemos señal el viernes que viene. Yo te voy a ir informando.
Bueno.
Y antes de hablar del tema que hoy me interesa, quiero comentar, que me olvidé el otro día cuando hablábamos del Lanín y todo lo demás, que hay un libro que me regaló una estudiante de medios, alumna nuestra en primer año y en segundo, que se llama En la boca del fuego, de Eduardo Sidney con Z y doble N, Sidney, que me lo dedicó el 2 de diciembre del 94, creo que es este libro. Y ahí, para que le interese subir al Lanín, no, del 99 es el libro, es de Udeva. Al que le interese subir al Lanín, es un libro indispensable, porque él cuenta, es un pediatra de Zapala, y cuenta su primera experiencia con un grupo de amigos, cómo se entrenó y todo lo demás, y cuando hacen cumbre, bueno, todos los ritos que lleva eso, ¿no? Y en la segunda, cuando hacen otro intento, pero se accidenta el guía. Muy, muy interesante, y yo lo he dado a mis hijos, que los que habían subido, y ellos decían que sí, los lugares donde cita que hay problemas son así, todavía continúan. Bueno, dejo ahí. Pero En la boca del fuego, editado por Eudeva, de Eduardo Sidney. Z-I-N-N.
Bien.
Muy bien.
Me acuerdo de ese libro, ¿eh? No sé por qué, pero me acuerdo. A ver, por lo menos lo vimos acá en la mesa, seguro.
Sí, seguro, sí.
Bueno, ¿qué libro nos recomendás para esta semana?
Mira, que leemos. Yo leí en estas primeras salidas Su rostro en el tiempo, de Alejandro Parisi. Este autor, que se ha puesto, que lo hemos conocido más hace 2 o 3 años, es un muchacho joven, ¿no? Nació en el 76 y es profesor también. Y vos sabés que él ha escrito, yo entré a su literatura a través de esas crónicas periodísticas que son literarias, ¿no? En realidad son obras literarias que parten de una entrevista. La que yo leí primero es El gueto de las 8 puertas, que un amigo en común le pide que vaya a ver a una señora muy mayor que sobrevivió al gueto de Varsovia. Mira, está tan bien escrito y te lleva adelante sin que te des cuenta. Después eso siguen con dos otras dos novelas más, que cierra la trilogía de la gente que sobrevivió al holocausto. Y luego ha escrito también novelas policiales, y en realidad su primera novela, Delivery, tiene algo de policial, por supuesto, sí. Yo leí Con la sangre del ojo, que me pareció muy buena, pero ahora leí una distinta, muy buena novela, corta, que se llama Su rostro en el tiempo. Bueno, vos ves la ¿cómo se llama? La tapa, y es el rostro de una muchacha cuya cabeza, de perfil, ¿no?, cuya cabeza tiene como una aldea de montaña con distintas casas según los peñascos y un barquito y un mar abajo. Y esta es la historia que va a contar este libro, que sucede en Sicilia. Y él lo dice muy clarito en la introducción, en la dedicatoria, ¿no? Dice: a mis abuelos, Francisco Lapianna y Mariano Parisi, que nunca dejaron de extrañar y hablar de su tierra. A mi vieja, a mi viejo, a mi hermano, a todos mis tíos y primos, como tantos, fuimos criados con la añoranza de esa isla hermosa y cruel llamada Sicilia. Y esta historia va desde 1923, cuando nace Giuseppina, en una familia de agricultores. Agricultores de montaña, con lo que significaba esta, ¿cómo diré?, isla difícil, porque la tierra es dura, no hay agua, el agua hay que sacarla de pozos profundos. Y entonces describe todas las costumbres, la vida, pero lo describe a través de una familia, el puerto y el castillo de un lugar que se llama Stellamare. Y allí, ¿cómo te diré? Todos miraban al mar, pero estaban los que campesinos y los marineros. Y habla de Sicilia como esa tierra que siempre fue conquistada desde los fenicios, los griegos, y así terminaron los saboyas, y fue siempre conquistada, pero también muchas veces pisada, como te diré, maltratada, y además visitada o gobernada por la mafia. Entonces, esta historia, que empieza con el nacimiento de Giuseppina, que viene con un parto difícil, esas mujeres que ya tenía 3 hijos y el marido esperaba que tuviera 10 u 11, porque los hijos eran la mano de obra que tenía la familia. Y este sería el nacimiento de la primera hija, que nace con cordón circular, y entonces la matrona, es decir, la atiende la abuela y la madre de la parturienta, consideran que la chiquita nace muerta. Dicen: qué pena, una mujer te hubiera ayudado en la casa. Pero la nenita hace un mínimo aullidito, un llantito, y la madre la toma en sus brazos, la cuna, y abre los ojos. Y nace esta chica, que al poco tiempo demuestra que es un bebé bellísimo, bellísimo, y crece como una nenita hermosísima, con ojos bien claros y el cabello ensortijado. Y entonces los padres aseguran que va a ser un buen casamiento, y ese va a ser, como te diré, la subida del nivel económico de la familia cuando ella pueda casarse con alguien de más posibilidades. Y así va surgiendo entre ellos, entre los hermanos, sobre todo con el hermano mayor, un cariño muy especial que a través de la novela veremos que se convierte en amor. Y la abuela, cuando queda viuda y viene a vivir con ellos, se da cuenta, ellos tienen, él debe tener 17, 18 y ella debe tener 13 o 14, se da cuenta y bueno, los y dice tantas cosas que el chico decide entonces ir a trabajar con el padre en el campo y no aparece, todas esas cosas, pero evidentemente el cariño entre los dos sigue. Y llega la época del fascismo, por supuesto, y entonces ahí están, aparecen los partisanos, aparece el Don, que es el que está bien con Mussolini y que maneja todo, que es el mafioso. Y no te voy a contar todo, pero llegan soldados fascistas, llegan a la isla, buscan gente. De hecho, uno de sus hermanos tiene que ir a la guerra, el segundo, el mayor se escapa. El mayor se escapa y se hace partisano. Y esta chica, la como que se enamora de ella, el sargento o el teniente que manda a los fascistas que están ocupándola, y la viene a pedir como esposa, y ella por supuesto no lo quiere, pero tiene que aceptarlo de la familia. Bueno, hay toda una historia. Ella va a ayudar a una tía que está enferma, y a la vuelta se encuentra con un hombre tirado, un anciano viejo tirado en el piso, que nadie lo ayuda, que ha caído y está enfermo y está lleno de pústulas, y él le dice que no se acerque, que no se acerque porque tiene viruela. Y ella se acerca, lo levanta, lo ayuda, y de sus pústulas toma el líquido que sale y se pasa por todo el cuerpo. Por supuesto, pasado unos cuantos días, tiene viruela. Y entonces esa belleza termina en un rostro totalmente agujereado, por decirlo de una forma, y es el espanto. Y entonces el carabinero, el teniente...
Tremenda novela.
Suspende, sí, tremenda. Bueno, tremendo. Te digo que después sigue y termina muy bien, muy bien. Termina como tendría que terminar, pero nosotros conocemos no solo las costumbres, la religiosidad, el papel de las mujeres, cómo trabajan los hombres, cómo cuando empiezan los bombardeos dejan el pueblito, el centro del pueblo, y escapan, y cómo se produce. Y después, cuando llegan, todos pensaban que la Virgen del Socorro les iba a mandar ángeles para ayudarlos, son invadidos por los paracaidistas de Estados Unidos. Y entonces hay toda una ¿cómo te diré?, interpretación teológica hacia el agradecimiento a la Virgen del Socorro. Bueno, interesantísima, corta, que se lee muy bien y que yo recomiendo.
Bueno, nos transporta a la época de nuestros abuelos ahí. Seguro, en Italia, sí, ¿no? Sí, a mí me trajo tantas imágenes de eso.
Está en biblioteca, así que sacala, yo la leí de la biblioteca.
Roca. Repetime el nombre.
Su rostro en el tiempo. Y el autor es Alejandro Parisi.